emprendimiento, modos de negocio, industrias no tradicionales, historias, experiencias y la mejor selección musical independiente peruana se toman el dial online de Radio Zona PUC durante la siguiente hora, porque aquí comienza Pasos Cortos. Conduce Marita Ibáñez.
Casi sin darnos cuenta, hemos llegado ya al programa 11 de Pasos Corto Perú. Pasos Cortos, como ustedes saben, es un proyecto radial que viene de Chile. Ya esta es nuestra tercera temporada aquí. Y como todos los martes a las 4 de la tarde, estamos desde Lima, Perú, en vivo desde la PUC. Hoy día seguimos con esta super racha de creativos que hemos tenido esta temporada. Nos van a acompañar los chicos de Detona. Pero antes vamos a arrancar con un grupazo de reggae peruano, Temple Sour. Y esta es la canción I Can See the Sun.
Thank you.
chicos, regresamos a nuestro capítulo 11 de Pasos Cortos y hoy día estamos escuchando a la banda Temple Sour. Esa fue la primera canción de la tarde, I Can See the Sun. Y estos chicos se conocieron en el colegio, comenzaron tocando en sus horas libres para pasarla bien. Jordan y Jaime se juntaban y tocaban lo que salía, como muchos grupos exitosísimos. No hacían covers, y eso era aún más interesante. Siempre trataban de realizar temas propios que se iban haciendo poco a poco, cada vez más interesantes, cada vez que se juntaban a jamear. Y para contar más sobre procesos creativos, sobre innovación y muchas cosas interesantes, hoy día tenemos con nosotros a los chicos de Detona. Estamos con Sara Latorre y con Michael Hurtado aquí en la cabina. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pasos Cortos.
Hola, Marita. Muchas gracias por invitarnos a tu programa.
Están alineados que hasta saludan exactamente
sí, al sincronizados. Tiempo. Sí. Con el tiempo nos vamos sincronizando más. Estamos bien. Yo estoy un poco enferma, pero haciendo el aguante siempre.
No morirás en cabina.
No moriré acá.
Y qué bueno que puedan estar acá. De hecho, Detona, como se describen ustedes mismos en su página, es un laboratorio transdisciplinario. Ahora nos van a explicar para todos nuestros oyentes de qué va la transdisciplinariedad, especializado en proyectos disruptivos que enfrentan problemas del presente para impactar y definir el futuro. Cuéntenos, chicos, porque esto suena súper interesante, pero tal vez para un público no tan especializado, no tan claro.
Sí, es complicado. Es que de hecho somos personas que venimos de diferentes disciplinas o como oficios, ¿no? Está Michael, que es matemático, está Naun, que es comunicador social, Aarón, que es diseñador gráfico, Malu, que es, ella es UX, y también está Marita, que es administradora, y estamos yo, que soy psicóloga.
¡Ni tocaya!
Ah, Marita, sí. Y entonces es como que nada, nos hemos encontrado todos de que hacemos distintas cosas, pero el sentido de ser transdisciplinarios es que de pronto a mí como psicóloga me ve sentada diseñando cosas en Illustrator. O sea, es como se habla mucho, ¿no? De hecho, hace poco Naun escribió un artículo de el reto que es ser transdisciplinario. Uh-huh. Y es como que también salirte de tu propio lente, ¿no? Del propio oficio que tienes y ponerte también en el lugar del otro. No, es como que como tú resuelves algo, pero pensando quizás como Michael.
Claro.
¿No? Entonces ahí emergen muchas cosas.
Sí, bueno, yo quisiera acotar que normalmente uno escucha la palabra multidisciplinario o grupo multidisciplinario.
Claro, eso en todas partes, ¿no? Ya la conocemos.
Exacto, sí. En todas partes. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, transdisciplinario viene a ser, digamos, un equipo donde cada individuo del equipo, cada participante que proviene de un área, puede desarrollar una labor, como dijo Sarita, de una área que no le corresponde. ¿Por qué? La idea es que, por ejemplo, en muchos proyectos donde hay diseño y hay implementación, si el diseño no conversa bien, digamos, con quienes se encargan de hacer la implementación y viceversa, el proyecto se retrasa o se alarga, ¿no? La idea es que ambos conozcan un poco de lo que hace uno del otro para poder entenderse bien y establecer un mismo lenguaje.
Más como una generación de ideas, ¿no? Porque lo disciplinar muchas veces solamente es ya, tú que eres ingeniero, yo que soy diseñadora, juntémonos, y no necesariamente el resultado de esas ideas va a sentir o tener esa fusión, ¿no? Creo que la transdisciplinaridad va más enfocada a que el resultado tenga ese tenor.
Exactamente. Cuando uno habla de transdisciplinaridad, habla de creación de un nuevo tipo de conocimiento. Algo interesante que se puede destacar es que todos los miembros del equipo también tienen otro tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, Sara tiene una editorial de fanzines. Yo tengo, además de ser matemático, tengo una carrera como artista. Naun es músico experimental. Aarón también hace música. Marita hace
terapia del arte.
Terapia del arte, pero también hace a veces
performance.
Artistas. Es un grupo, sí, bien, bien particular.
Todo el mundo tiene su lado A y su lado B bien desarrollado, ¿no? Eso está súper bueno. Y dentro de estas prácticas disruptivas, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Yo veo que ustedes plantean aquí que están creando y probando y experimentando soluciones para distintos temas, ¿no? Como salud, ciudadanía, cambio climático. abarcan un montón de cosas. Cuéntenos qué es lo que están haciendo ahora.
Sí, o sea, esos son como nuestros focos, que están también muy alineados con los retos del milenio, ¿no? Entonces, bueno, tratamos todo el tiempo de hacer cosas, estamos haciendo proyectos, trabajamos con algunas empresas, ONGs, nada, estamos tratando de cambiar, no todo el mundo porque es complicado, pero sí pensando en cómo fueron las cosas diseñadas, ¿no? Y el hecho de que también parece que no se pensaron antes de diseñarlas. Entonces ese es como nuestro máximo reto de inspiración también.
Sí, y creo que con eso tienen mucho, mucho de dónde inspirarse en esta ciudad, ¿no?
Cierto.
¿No? Sí, en Lima, cierto. Cada dos por tres tenemos noticias de se cae el puente, las grietas del bypass.
No, ¿no? Se cayó, se desplomó.
Sí, exactamente. Entonces, claro, una labor como la de ustedes requiere mucha visión, pero sobre todo esfuerzo, ¿no? ¿Cómo hacen para poder romper estas estructuras de tanto tiempo, sobre todo con empresas que usualmente, mientras más grandes son, son más duras de roer, ¿no?
Esa es una muy buena pregunta. Lo que ocurre es que este tipo de metodologías ya se vienen aplicando ya en otras partes del mundo ya desde hace algunos años, ¿no? Y recién en el Perú, las empresas, las grandes empresas, se han dado cuenta de que el desarrollo de productos o servicios tiene que ir de la mano con escuchar las necesidades de sus usuarios, ¿no? De sus clientes finales. Lo que nosotros hacemos siempre es ser súper francos con las empresas con las que trabajamos y les decimos que para poder desarrollar un producto o un servicio es necesario que nosotros nos adentremos, digamos, en esta organización y podamos hacer trabajo de campo para saber qué es lo que realmente quieren los usuarios y qué es lo que quieren también el personal que trabaja en la empresa.
Sí, además yo creo que de por sí las mismas industrias y las mismas grandes corporaciones o como instituciones o lo que sea como muy grande, se van dando cuenta también de que algo está pasando, colapsan. Y cuando vas y hablas con ellos y hablas acerca de la necesidad de entender a las personas y acerca de las mismas emociones y también de la digitalización, ¿no? Te escuchan y te miran y te dicen sí. Entonces parece que en verdad están cambiando las cosas.
Y es súper interesante además que podamos seguir hablando de cómo cambian las cosas. Acá Haru nos manda sí. A un corte comercial, pero regresamos y seguimos además escuchando a Temple Sour.
No te quedes sin argumento en los temas relevantes del acontecer mundial. Escucha a nuestros especialistas en Estación Posgrado, todos los jueves a las 2 de la tarde a través de Zona PUC.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadrito, yo solo escucho Zona PUC. Si pasa.
Thank you.
es el nombre de la canción que acabamos de escuchar. ¿Te gustó? Con Temple Sour. Y regresamos con nuestro programa número 11. Estamos hoy día con Michael Hurtado y Sara Latorre de Detona, un emprendimiento que es absolutamente disruptivo e innovador, que además lo que busca es generar conceptos transdisciplinares. Acá nosotros aprendemos un montón en pasos cortos, chicos, y nos estaban contando cómo es que la empresa más tradicional estaba empezando a romper estas barreras, ¿no?, de la innovación, de los cambios. ¿Tienen alguna experiencia que nos puedan compartir?
Bueno, hace poco mandamos una bomba a una empresa y de pronto a la empresa le gustó mucho. Nos respondieron y fuimos a conversar con ellos.
A ver, Sara, si nos dices, porque esto es radio, entonces antes de que llegue rápidamente la seguridad de la universidad, ¿nos puedes explicar qué cosa es una bomba?
Ah, ya, no. Una bomba es una solución, o sea, es algo que Detona hace, ¿no? Nosotros tenemos nuestras bombitas.
Ah, ok, ya brandeado, ya. Dile, sí, Haru, por favor, a la seguridad que regresen, sí, nomás, no hay ningún problema.
Bueno, y llegamos pues a un edificio súper grande, a un lugar muy tecnológico. Era como un lugar que parecía una nave espacial, como que el ascensor abre, puerta cierra.
Y a su vez de estas empresas entonces súper grandes, súper tradicionales, ¿no?
Sí, y fue como que hablamos, ¿no?, de lo que habíamos visto y cómo percibíamos nosotros el mismo problema. Y ahí yo metí bastante mi cuchara y hablamos, ¿no?, de las personas y por qué existe no el miedo en sí a la tecnología, una tecnología nueva, ¿no?, sino al hecho de que el diseño basado en una tecnología o en algo digital significa un rechazo, porque es como a las personas le quitas su estilo cotidiano de vida. Hay un cambio muy grande, ¿no? Entonces, claro, claro. Veías como que al gerente de la gran empresa como que escuchándonos a todos. Entonces, creo que las cosas, nosotros creemos que las cosas igual están cambiando mucho en la industria, porque quizás con todo este cambio y boom grande que pasa, es importante y se dan cuenta, ¿no?
Pero es súper interesante lo que dices, porque por un lado estos miedos a la tecnología vienen desde la revolución industrial, ¿no? Las máquinas y bueno, y luego posteriormente los robots nos quitarán nuestro trabajo. Pero ya que están ahorita en un espacio pues en el que ustedes quieren llevar cosas nuevas, pero el espacio tal vez es un poco más tradicional, que les den este espacio para conversar. Igual me parece sumamente interesante, ¿no? Esta apertura de la que están hablando ya es un primer gol, ¿no?
Sí, igual, o sea, nosotros vemos también como que el hecho de que las industrias se hicieron nomás. O sea, las industrias sucedieron y no se pensaron, no se diseñaron. Entonces luego, pasados los años, ahí como que, o sea, por ejemplo, es como que el diseño de esos audífonos, no sé si no se dieron cuenta de lo mucho que iba a implicar como en el proceso de las personas de ver el mundo, ¿no? Y en su proceso de pensar. Entonces, estamos reinventando también eso, ¿no? Y también ahora como que hay un boom de la interacción del ser humano con la biología.
Sí, bueno, Michael. Ahora como hay una explosión, digamos, de tecnologías.
Michael dice, ciencia, yo quiero
sí,
hablar.
Ciencia, arriba la ciencia.
Sí, me encanta la ciencia. De hecho, mi rol en Detona es un poco tratar de que los chicos conozcan nuevas tecnologías, aprendan más sobre mi tipo de trabajo, ¿no? Yo me desempeño, digamos, como tecnólogo y me he dado cuenta que yo tenía muchos sesgos. Por ejemplo, como defiendo la ciencia, nunca tomé en cuenta lo que decía la psicología, pero ya en el equipo, conociendo a Sara, viendo las metodologías que utiliza, me di cuenta que sí, que es muy importante la psicología. Yo creo que la psicología nos va a permitir, por ejemplo, humanizar la tecnología, ¿no? Porque a veces parece como si nos estuviéramos deshumanizando. Se piensa mucho de que la tecnología o los robots van a reemplazar a los seres humanos. Yo creo que esto es parcialmente cierto, pero creo que también los seres humanos van a hallar qué tipo de actividades desarrollar, ¿no? Por ejemplo, en el Perú somos muy creativos. Existe, por ejemplo, trabajos que en otros lados no existen, ¿no? Como el datero, por ejemplo, que es aquel que pasa información a los choferes.
Claro, hackeando el sistema.
Que de alguna manera está hackeando el sistema, como dice.
Tal cual, que esta palabra hackear está como limpiándose el término, ¿no? Porque hasta hace unos años, eres un hacker, era, ¿no? Era como sinónimo de delincuencia y ahora más bien tiene que ver con innovación, con procesos disruptivos, con, como lo usan ustedes, ¿no? Con cambios, con mejoras.
Sí, con transformaciones en el buen sentido.
Claro, claro que sí. Y díganme, chicos, ¿y han tenido alguna experiencia que nos puedan contar con alguna empresa, algún cambio, innovación, algo que hayan podido ejecutar a nivel más concreto?
O sea, ahorita estamos más que nada en procesos. Nosotros empezamos Detona en febrero y estamos también en todo un proceso de idear cosas, ¿no?
Sí. Nosotros venimos, por ejemplo, ya trabajando varios proyectos en paralelo y quizás uno que te podemos comentar que ha sido satisfactorio también de desarrollar ha sido un proyecto que ha sido liderado por Sara, que está vinculado a cómo desarrollar productos o servicios para millennials, ¿no? Porque a nosotros llegaron gerentes de algunas empresas o consultores que estaban interesados en entender cómo idear un producto o servicio para los millennials, porque ellos sentían que no conectaban con ellos, ¿no? Porque ellos vienen de una generación anterior, ¿no? Son baby boomers.
Sí, entonces ahí nosotros nos fuimos dando cuenta de un problema de nuevo. Claro. Y es como que realizamos toda una investigación. Igual para mí también fue todo un reto, porque yo por ahí vengo de un mundo medio académico. Entonces estoy acostumbrada a hacer otras investigaciones. Pero igual ha sido un proceso muy bueno. Ya estamos como que aterrizándolo. Esa herramienta ya está lista y a punto de salir próximamente. Y esperamos que todos los gerentes les sea útil y la deseen.
Y los millennials lo quieran, ¿no?
Para y los millennials también. Es que el beneficioso son ellos. Son nosotros, en verdad.
Claro. Nosotros los millennials.
Sí, nos dimos cuenta que nosotros éramos millennials haciendo todo esto, ¿no? Sí.
Inicialmente nosotros veíamos a los millennials como, no sé,
como jóvenes, los más chicos.
Más chicos, sí. Y luego nos dimos cuenta que nosotros también éramos millennials. Claro, y que finalmente estábamos diseñando algo para nosotros.
Pero ellos ya están en Z, creo, ¿no? Los más cachorros. Los centenials. Están faltando letras.
Sí. Sí, es que era la generación X, la Y y la Z. Pero algo pasó que se le cambió a generación X, millennials y centennials. Uh-huh. Claro, pero los millennials son quienes vamos a tener como poder, tenemos el poder adquisitivo, la plata.
Así es. Sí, o sea, atención, millennials, sí, tenemos el poder adquisitivo.
Y es como que también en unos años, por ejemplo, en las empresas vas a ver las cuatro generaciones juntas. Claro. ¿No? Y es como también las generaciones de los baby boomers también es un sacudón, ¿no? Es como que tienes que cambiar el chip también.
Claro, que son otras metas, otros sueños, otros valores. Y me pregunta, ¿qué piensan ustedes en este contexto que se está empezando a armar desde hace unos años con proliferación de talleres de Design Thinking, Lean o millones de laboratorios de innovación? ¿Cómo entienden este contexto?
A nosotros nos parece interesante el hecho de que haya muchas iniciativas de talleres, que se abra más, se democratice, digamos, este tipo de conocimiento, ¿no? Estas metodologías. Pero también nosotros somos un poco críticos y consideramos de que no solamente se debe apostar por hacer estos talleres, sino también desarrollar proyectos, ¿no? Proyectos disruptivos, innovadores. Y detonada por esa línea, por desarrollar proyectos. Que no necesariamente tienen que ser tecnológicos, ¿no? Pueden ser proyectos que son simples, pero que le cambien la vida a las personas.
Claro, claro, es como alguna vez lo hemos pensado, como ya tú puedes enseñar cómo cazar dragones, pero quizás nunca has cazado uno. Entonces yo creo que igual bravazo siempre que estén haciendo cosas y que todos estén como que emprendiendo y haciendo, pero también nosotros tenemos mucho, y parte de nuestra ideología también es el sentir como la base del hacer, ¿no? Y creemos que enseñar a las personas más allá como de una técnica es el hecho de enseñarles una herramienta y tener que se vayan con también con algo materializado, ¿no?
Claro, y dígame, ¿cuáles son los planes? Ustedes están fresquitos, ¿no? Ya han avanzado un montón, ya tienen una cartera de clientes, están armando y ejecutando proyectos. ¿Cuáles son los planes como para febrero del próximo año?
Wow, mucho, los asusté. Para diciembre.
No, es una muy buena pregunta. Bueno, ahorita en el equipo somos 6 personas.
Sí.
Lo que nosotros tenemos pensado es, sí, es poder establecernos, ¿no? Primero generar este vínculo con las empresas, ¿no? Porque si bien es cierto, hay muchas empresas que ya tienen esta mirada hacia la innovación, ¿no? Muchas todavía no tienen claro qué es innovación y creen que innovación es igual a tecnología, ¿no? Como sí, yo mencionaba. Pero no es...
O poner un puff en la oficina.
Claro.
Y post-its de colores.
Entonces ahorita estamos en esta lucha continua, ¿no? De tratar de cambiarles el chip a los gerentes de diversas empresas. Si me preguntas cómo vemos a Detona, nosotros vemos a Detona como una empresa constituida en el próximo año, ya constituida, ya con una cartera de clientes fija, desarrollando proyectos disruptivos. Actualmente tenemos varios proyectos en paralelo, como mencioné, y algunos de ellos, por ejemplo, tienen que ver con aplicaciones, hay ideas que tienen que ver con wearables, hay otras ideas que tienen que ver con biotecnología. Lo que nosotros queremos es... Nos encantaría, por ejemplo, poder tener todo el tiempo del mundo para poder desarrollar todo esto, pero sabemos de que hay que dar primero pequeños pasos antes de caminar.
Sí, el lado oscuro del diseño igual siempre presente en todo. Sí, yo veo como que detona mucho, como que todo es un proceso igual, ¿no? O sea, creo que nosotros estamos como en constante detonación, ¿no? Y también creemos en los procesos y también en los ciclos y los finales, ¿no? Y también constantemente, por ejemplo, ahora también estamos en un momento de renovación que igual es súper bueno, ¿no? También habrán crisis y momentos tensos, pero creo que eso, ¿no? O sea, yo siempre nos veo como que creciendo mucho en... como las aves fénix, pues, que detonan. Y eso.
Sí, yo lo que rescato es de que estamos continuamente hackeando nuestras propias metodologías. No es que apliquemos la misma metodología con todos los clientes, sino tratamos de cambiar las metodologías en función al tipo de proyecto que desarrollamos, ¿no? Que beneficia el proyecto.
Eso está súper bueno porque muchas veces en el ambiente innovador, entre comillas, ¿no? Sucede que la gente se enamora tanto de un tipo de metodología que es de lo único que se puede hablar al final, ¿no? Más que qué cosa necesita cada proyecto, cada institución o este equipo de gente con el que se quiere trabajar o mejorar algo, ¿no? Eso está súper interesante.
Sí, de hecho has dicho algo que nosotros es como que parte de Tona, que es como que nunca te enamores de una idea, que tiene mucho también con el cuestionar, ¿no?
Enamórate
y el soltar.
Sí, claro. Enamórate del problema. No te enamores de la idea, enamórate del problema.
Ese es un súper buen consejo, además, para toda la gente que nos escucha. No sé si lo saben, pero nos escuchan pasos cortos desde Chile, Colombia, México y una gran comunidad de emprendedores o gente que está queriendo iniciar algún tipo de emprendimiento, ya sea tecnológico o tal vez más tradicional. Y parte de eso es algo que siempre le preguntamos a nuestros invitados o lo intentamos, ¿no? Si nos pueden dar como algún consejo o alguna idea o ánimos para la gente que quiere lanzarse a la piscina como ustedes, ¿no? Y de pronto tiene miedo o no tiene la información. No sé si nos podrían dejar un poco de su sabiduría, detonar la cabina.
Sí, estamos detonándola. Sí, o sea, yo creo que en verdad siempre como que ya mientras creces como que te vuelves más abstracto, ¿no? Y el reto mucho también del mundo de las ideas es regresar un poco a ser concreto.
Aterrizar.
Y yo creo que es mucho también de arriesgar y entender que ya te tiras a la piscina y probablemente al comienzo no vas a ver que las cosas estén funcionando. O como que en una, ya, pero es como que también tiene mucho de ser paciente, ¿no? Porque también en tu mismo equipo vas a ir, o en tu mismo emprendimiento de por sí, vas a ir viendo cosas muy tuyas. Entonces yo también creo que eso es un paso así como que de compromiso, pero no hay que por qué tenerle temor a eso, o si lo tienes, aceptar ese temor. Pero creo que también tiene que ver con el hecho del coraje, ¿no? Y también el hecho de también de, ya, si tú eres ingeniero, eres psicólogo, eres diseñador, no, o sea, siempre tienes la oportunidad de reinventar tu misma profesión y entender que este mundo del diseño va más allá de eso, ¿no? Y es, por ejemplo, para mí es como una cosa así, un camino súper bacán. Y creo que eso es lo que yo recomendaría, ¿no? Como que el coraje de mandarse y no te vas a equivocar. Y si te equivocas, pues te levantas con la cabeza en alto, ¿no?
Sí, nosotros siempre rescatamos que uno tiene que hacer lo que le apasiona, ¿no? Porque si no te apasiona, entonces mejor dedícate a hacer otra cosa. El trabajo del emprendedor es un trabajo que es muy gratificante, obviamente tiene sus altos y sus bajos, pero es estar ahí, ¿no? Detrás, día a día.
Claro, igual algo que tienen en común muchos de los invitados que hemos tenido aquí en Pasos Cortos es este nivel de apasionamiento por sus proyectos, ¿no? Yo creo que eso es algo que siempre se puede rescatar, porque si no estás enganchado con tu proyecto va a ser bien difícil que le metas todas las horas, el esfuerzo, las ganas que requeriría algo que recién se está construyendo, ¿no? Dígame, ¿han pensado ampliar el equipo? ¿Ustedes ahora están operando en algún espacio específico o trabajan más bien de manera virtual?
Como te comenté, nosotros siempre estamos tratando de hackear nuestras metodologías, nuestras rutinas. De hecho, no nos gusta. Claro, es complicado porque de por sí el ser humano busca ciertas estructuras, ¿no?
Claro. Y ser complicado también.
Habló la psicóloga. Pero nosotros tenemos un trabajo que nos permite, por ejemplo, avanzar algunas cosas en nuestras propias casas. Otras veces tenemos que reunirnos en nuestra oficina, que está en San Isidro.
La base, sí.
En San Isidro.
Chinchón, 1018.
El piso 8.
Piso 8.
Otras veces tenemos que salir a un café, ¿no? A idear, a crear. Otras veces vamos a un parque. Otras veces nos vamos al mar, ¿no?
Sí.
De hecho, Detona me ha servido a mí un poco para salir de la caja, ¿no? Porque como yo hacía desarrollo, estaba
siempre la computadora.
Trataba de estar al lado de la computadora, pero nuestro lema es cero computadoras, ¿no? Cero computadoras, es más.
Computadoras al final.
Qué bacán eso, sí. Qué bacán.
Computadoras al final.
Sí, eso es súper importante porque muchas veces ahora se entiende la computadora como lo que me va a solucionar todos los problemas y en realidad es una herramienta más, tampoco es mágica, ¿no?
Exacto, sí. Completamente de acuerdo. La computadora es un medio, digamos, para poder plasmar nuestras ideas, nuestra creatividad, pero no es la razón, ¿no? Por ello es que nosotros buscamos siempre la comunicación diaria. De hecho, parte del proceso también de crear es reconocer nuestros sentires, ¿no? No sé si Sara... ¿Puedes comentarles acerca de nuestra cajita del sentido?
Sí, o sea, igual nosotros somos, o sea, parece que fuéramos pocos, pero en realidad también somos muchos. Quizás por lo intensos que es cada uno, ¿no? Sí, y nosotros tenemos como una cajita que es como nuestro objeto transicional. Y es nada, es una caja donde cada día vamos poniendo lo que sentimos y luego tenemos como que un momento en la semana en donde nos reunimos y conversamos acerca de cómo nos hemos venido sintiendo esta semana, ¿no? Y es un diálogo muy importante, en verdad, porque es como que si bien a veces es difícil hablar, ay, sí, me sentí bien, ¿no? Es como claro. Que bien no es una palabra, o sea, no es una respuesta para eso, ¿no? Entonces, como que igual trabajar desde la emoción nos permite también entender la emoción de todos, o sea, es como que tiene que ser congruente con eso. Entonces tenemos el sentir como base y
Y eso, ¿no?
es súper interesante eso, porque usualmente cuando hablamos de las emociones tratamos de sacarlas de un espacio profesional, y muchas veces es un tabú hablar de tus emociones en un contexto fuera de, no sé, las amistades, el espacio familiar, cuando en realidad los humanos usualmente tenemos muchas emociones y que están manifestándose de distintas maneras y que pueden afectar tanto positiva como negativamente en el trabajo, ¿no? Algo que veo desde cómo se aproximan a las empresas o cómo trabajan entre ustedes es esta constante búsqueda por salir de las confort. Y creo que esa es una de las cosas que falta muchísimo, ¿no? Estamos muy cómodos a veces.
Sí, has dado justamente clave. La idea por la cual a mí me interesó, por ejemplo, estar en Detona fue justamente porque sentía de que Detona buscaba justamente nuestro crecimiento personal y profesional, que me iba a permitir salir de mi zona de confort todo el tiempo. De hecho, en eso radica también lo transdisciplinar, ¿no? A veces yo tengo que ser psicólogo, por ejemplo, y tengo que usar algunos tips que Sarita me enseñó. Entonces, o a veces tengo que ser diseñador gráfico, o a veces tengo que ser comunicador.
Claro, y lo ves también de repente a como a Michael agarrando, como estamos haciendo un video y lo ves como agarrando una, esas cosas gigantes que utilizan como para la luz, un reflector.
Yeah, claro, claro.
Sí. Chicos, les deseo muchísimos éxitos en todo lo que están haciendo ahora. Díganme si los quieren encontrar, si alguien que está escuchando el programa ahorita quisiera comunicarse con ustedes, ¿dónde puede hacerlo?
Sí, bueno, nosotros tenemos una página web que es detona.p. Nos pueden encontrar también como Detona en Facebook. Si quieren comunicarse con nosotros,
hola@detona.p.
Exacto. O llamar al número 945-31-6930.
Solo sí. Para contratos.
Solo para contratos, por favor.
Sí, también tenemos Instagram, en donde está el cotidiano de Detona. Y eso, pues si cada uno tiene sus LinkedIn.
Chicos, yo veo
LinkedIn por Detona.
Porque ha sido súper divertido tenerlos con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por compartir sus experiencias aquí en Pasos Cortos. Y seguimos con la música, cerrando el programa. Hoy hemos estado escuchando a Temple Sour, grupo peruano de reggae, que además no quieren encasillarse en un género específico, pero claramente tienen influencias de ritmos como funk y rock. Hoy día vamos a cerrar nuestro programa de hoy. Antes, agradecer al CIDE, a Pickup y a Tomboy Studio, porque sin ellos no podríamos llegar a ustedes todos los martes a las 4 de la tarde. Nos despedimos desde Pasos Cortos escuchando Verte Así en sesión acústica con Temple Sour. ¡Chao!
Tú sabes que me cuesta verte así, así que no paso ni un minuto sin pensar en ti. Tú sabes que detesto recordar que sufres como humano, siendo tan angelical. Y sabes cuánto odio verte mal. Si tu risa es tan bonita, ¿para qué la vas a guardar? Y sabes que yo solo quiero estar contigo para siempre, para ayudarte a superar. No estés triste, no estés triste, mi amor. Ven y vamos a otra vez a escaparnos del dolor. No estés triste. Mejor. Tú sabes que me encanta. encanta verte bien. Natural es tu paisaje tan especial, sin maquillaje. Y sabes bien que puedo estar mirándote todo el día sin parar. Preciosa y más preciosa que el cielo, el sol y el mar. Muero por preguntarte el por qué no me miras a los ojos cuando te digo te quiero. Espero poder saber qué puedo hacer pa' curar, pa' legar inmensamente cada parte de tu ser. No estés triste, no estés triste, mi amor. Ven y vamos a otra parte, a escaparnos del dolor. No estés triste, no estés triste, mi amor. Que te juro que contenta te ve mucho mejor.
El mundo del emprendimiento, las industrias no tradicionales y la música independiente se encontrarán una vez más cuando Marita Ibáñez vuelva a dar vida a una nueva sesión de Pasos Cortos, solo por Radio Zona PUC.